Y a las 9:37 vamos a comenzar con esta tertulia que, como todos los viernes, cuenta con la presencia de Juan Grompone, de Carlos Maggi, de Matilde Rodríguez Larreta, en un rato la de Mauricio Rosenkopf, pero que además tiene un denominador común con lo que hasta ahora fue nuestra entrevista central, porque se suma a esta mesa también por teléfono el arquitecto Carlos Sott. Carlos, ¿seguís en línea? Bueno, en este caso te cuento que fueron los contertulios los que pidieron que tú te sumaras a esta tertulia porque tenían preguntas para hacerte. En particular, creo que va a comenzar Carlos Maggi. Carlos, ¿es así, no?
Sí, tengo muchas cosas para conversar. ¿Cómo te va, viejo?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
La cosa empieza gravísima contigo porque leí un reportaje en Galería que dice que te entrevistaron que estabas perfumado.
Te cuento la verdad de la historia. Me había olvidado completamente de la entrevista y creí que mi novia había bajado a buscar el pan flauta para comer unas tostadas y abrí la puerta en calzoncillos. Se quedaron choqueados el fotógrafo y la periodista.
Te digo que ese...
A ellas no describieron lo del calzoncillo, hablaban de un pantalón.
Ese reportaje que empieza como peligroso, después se pone muy bien porque te pinta como una especie de león, un condotiero internacional donde vas matás. Así que ese perfume se disuelve en el aire. Decime una cosa, ¿cuánta gente tenés trabajando en proyectos?
¿Escuchaste, Carlos? Me parece que se cortó la comunicación.
Ah.
Se cortó.
Bueno, entonces vamos a retomar esta comunicación.
Sí.
¿Tú crees que los tenga contados con la cantidad de estudios que tiene por el mundo?
Mira, no, pienso que sí, porque trabaja en 15 países, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Perú, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Singapur, China, Emiratos Árabes, la India, Sri Lanka, Brasil y Uruguay. 15 países. ¿No? Si trabaja en 15 países, tiene que tener 15 estudios.
No sé si llegaste, Carlos, a escuchar la pregunta que te hizo el otro, Carlos, que se refiere a la cantidad de gente que tenés trabajando en proyectos en este momento por el mundo.
Uy, son unos cuantos. Acá en Montevideo somos varios. Tuvimos un shock importante en 2008, cuando la actividad en todo el mundo se paró, sobre todo en Norteamérica, en el Medio Oriente y en Europa. Pero a Dios gracias estamos recuperándonos rápidamente y hoy estamos con proyectos en todos lados. Sería difícil para mí decir exactamente el número, pero estamos en muchos arquitectos trabajando en diferentes lados.
Sí, yo quería destacar cosas tuyas raras, porque todo el mundo te conoce, pero hay sesgos raros que no son fáciles de aislar. Uno que me llamó la atención es que sos constructor de teatros. Por las cuentas que tengo yo, hiciste 8.
Sí.
Después del de la Bastilla.
Correcta. Creo que tu cuenta es correcta.
Sí, de la Bastilla, el de Yangtze en China, el de Hangzhou en China, el de Dongguan Yulan en China, el Teatro Nacional de Guangzhou, el Centro de Artes de Nan y después el Centro de Conferencias Internacionales en Guangzhou. Así que es un rato largo haciendo salas de espectáculo.
Tan es así que la última pregunta que no me entró era justamente esa. Un hombre que es, sabemos, sumamente culto, con gusto particular por la música, por ejemplo, ¿cómo se sienta ante la mesa de dibujo, ante la mesa de proyectar, cuando tiene que hacer un centro, un teatro, un centro de ópera, como ha hecho? Si siente la misma emoción que proyectando edificios para vivienda, por ejemplo.
Sí, pero
es la verdad que poder hacer una sala de teatro, una sala de música, es un privilegio. Y uno se da cuenta, además, tiene que ser consciente que está diseñando un instrumento más dentro de la orquesta que va a tocar eventualmente en esa sala.
Claro,
por lo tanto, es un tema arquitectónico, pero musical y cultural importantísimo. Hay que pensar de una forma muy importante qué repertorio se va a hacer, qué tipo de música se va a hacer, qué tipo de danza o de teatro o de ópera se va a hacer.
Oíme, ¿te parece? Se da un aire a los constructores de catedrales.
Perdón, ¿cuál fue la pregunta?
No, te digo que te das un aire lejano los constructores de catedrales
en
la Edad
Media. Sí, pero lo que pasa es que los constructores de catedrales pasaron de generación en generación porque llevaron dos o tres o cuatro siglos a hacer los tesoros y increíblemente lo hacemos en poco tiempo. Cuidado, que en el pasado también se hacía rápido, pero el hecho de que en dos, tres, cuatro años ese garabato en el papel pasa a ser hecho en piedra y gente va a ocuparlo y a tocar música ahí, lo hace a uno más humilde, ¿verdad?
Sí, sí, pero son lugares donde se va para ejercitar valores, así que tienen muchas coincidencias. Y el que los hace tiene que pensar en eso.
Pero faltaría preguntarle si no tenés algún proyecto de esa índole para nuestro país, por ejemplo.
Hay algo en discusión, pero no estoy en libertad de hablarlo. Me quedo atónito de qué al tanto ustedes están de varias cosas que se están haciendo.
Los pajaritos, como los...
La verdad que me dejan espeluznado.
Bueno, sigamos con la ronda porque Juan Grompone también tiene preguntas para Carlos Sott.
Sí, yo tengo una pregunta, tengo dos preguntas. La primera es como espectador, es decir, como espectador de ópera y tiene que ver con la ópera Bastilla, ¿verdad? A mí una de las cosas que me llamó la atención, la he visitado y además he asistido a funciones, es una preciosa sala. Me llama la atención el contraste entre lo que se hizo por los escenarios, en que hay múltiples escenarios con capacidad para mover las escenografías, una cosa ultramoderna, y el contraste con el foyer tan chico y con los poquitísimos baños que tiene esa ópera. ¿Por qué ese contraste? Es decir, porque uno no se espera eso, tanto para la escenografía, el vestuario, y tampoco para la gente. Que en el foyer, por ejemplo, del Metropolitano de Nueva York se puede almorzar, se puede cenar.
Pero es que Ott quiere que vayan a escuchar música y nada más, que se vayan.
No, bueno, hay un último piso en la parte de la Bastilla, donde, en efecto, en un momento, Casanovas, que maneja el Fouquet, tenía su propio restaurante. Pero lo cierto es que era un terreno muy exiguo y era esencial todo este espacio escenográfico para permitir lo que se llama en Francia el teatro en alternado.
Sí, sí, sí.
Poder hacer una función en la misma sala todos los días, que no es fácil. Eso exige que en la mañana se haga la repetición de una ópera, en la tarde una segunda y en la tercera un espectáculo, una tercera, porque martes, miércoles y jueves cambian las óperas. Eso nos exigió tener ciertos privilegios, ciertas dificultades que Charles Garnier no la tuvo cuando diseñó, claro, Palais Garnier.
Creo
que la emperatriz a Charles Garnier, me imagino, le habrá dicho: hacemos una escalera muy grande porque mi pollera va a ser muy larga. Y el salón y los... Cuidado, los baños de Garnier son muy exiguos también.
Sí.
Y tiene solamente dos ascensores, nosotros tenemos un poco más.
No, pero oíme, Carlos.
Tenemos que privilegiar mucho, mucho, mucho el hecho de que hacíamos una ópera, como dijo el presidente Mitterrand, una ópera popular para el siglo XXI. Nosotros teníamos que permitir que un señor de Lyon o de Niza pudiera venir en tren y estuviera en ese espectáculo. Y para eso necesitamos la repetición, la producción en la alternancia. Había que dar una prioridad a la parte arrière-scène, y por lo tanto no solo en los espacios escenográficos, sino que si tú has visitado la parte de artistas, es enorme la cantidad, sí, sí, de espacios dedicados a los ateliers y a los figurantes, porque claro, además es un teatro que hace ópera, ballet y música.
Sí, sí.
Así que hay salas de repetición de ballet, salas de repetición de coro. Todo eso teníamos que decidir. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos el teatro del fin del Deuxième Empire con la gran escalera y el gran salón y los grandes lustros? Perdón, ¿cómo se llama en español? Los candelabros. ¿O hacemos algo mucho más reducido, pero demos un espectáculo que permita al francés y al europeo y al mundo internacional de venir lo más posible? Y esa fue la decisión. Fue una decisión que la tomamos con la fuerte impronta de gente como Pierre Boulez y Danny Barenboim, que participaron en toda la discusión. Y en efecto, quizás los baños no son lo más lindos posibles, pero creíamos que teníamos que, sobre todo, poner el énfasis en una sala que además tenía que ser una sala para acústica natural. No podíamos justificar hacer una sala pese a todo y pese a toda la tecnología, que usara electroacústica.
De acuerdo, de acuerdo.
Así que fue, la verdad que fueron decisiones muy, pero muy difíciles, que dieron lugar a discusiones larguísimas que terminaban a las 6 de la mañana, donde el director de danza se oponía con el director de orquesta, y no te cuento el punto de vista de los americanos con los japoneses, porque Jack Lang metió a gente de todos lados para dar su punto de vista.
Bueno, si había 700 proyectos y ganaste, por algo será. Oíme una cosa. Una vez leí que ese teatro comprendía mecanismos de ascensores correspondientes a submarinos que eran secretos de Estado. ¿Es verdad eso o es leyenda?
Teníamos ciertas maquinarias que están ahí. Las pueden visitar.
Sí, fantástico.
Que exigía... que tienen equipos que se habían desarrollado en Francia por grupos como Dassault, que en efecto trabajan para submarinos. No sé si son los mismos, imagino que sí, porque la verdad que son, cuando tú de un portaaviones subís un avión, necesitas estas mismas placas que las usamos para subir los escenarios en la ópera. Pero te aseguro que de mi punto de vista no hubo ninguna razón bélica para eso.
Sí, no, eso sin duda está perfectamente resuelto y es asombroso. Invito a todo el mundo que pase por allí que no se pierda la visita de los escenarios, porque es espectacular.
Coincido contigo, pero tenías otra pregunta.
Tenía una segunda pregunta. Esto tiene que ver, esto es una pregunta un poco, ya no como espectador, sino un poco más como un vicio, como técnico, ¿no? Que es que en los revestimientos, por ejemplo en el Palacio de Antel, se usan adhesivos para ligar la piedra con el resto del edificio. Esos adhesivos, ¿qué vida útil tienen? ¿Qué mantenimiento tienen que tener? ¿Qué podemos esperar de esos adhesivos sometidos al clima, al sol, a la lluvia, a todo eso?
Bueno, el hombre está siempre probando cosas nuevas y sabemos lo que sabemos basado en nuestra propia experiencia. En realidad la piedra unida a estructuras como el antel o en la herbastilla se usa no solo con adhesivos sino también con grafas con
de acero,
de acero inoxidable, sí, que nos sostienen. Y los hemos usado, se hacen con estudios de envejecimiento en todos lados. Los más viejos que se han hecho están quizás en donde se ve más, tanto en nuestros adhesivos como en la forma de adherir también vidrio con vidrio a través de siliconas sintéticas. Los más viejos están hechos en Hong Kong y en quizás Nueva York y Chicago, ciudades donde se ha sentido y se ha visto y estudiado el comportamiento frente a terremotos, huracanes o fuertes vientos y lluvias, y se ha progresado muy mucho. Hoy llevan sus 50, 60 años de existencia y esos edificios se mantienen bien en algunos casos y en algunos casos se han mejorado. No podemos decir que es para siempre,
claro.
Van a ir mejorando, pero nos ha pasado de piedras que se han caído. Tuvimos ese problema en la Bastilla, el famoso arquitecto IMP, ustedes se acordarán quizás,
sí, claro.
En los años 70 hizo un famoso edificio en Boston, John Hancock, que era una compañía de seguros, donde se montó toda una cristalería, un edificio de unos 50, 60 pisos, y se vinieron abajo, y el edificio estuvo cerrado por 10 años, tapado con madera, porque en ese caso resultó que fue todo un estudio muy muy profundo, no podemos entrar en detalles hoy, pero una forma muy compleja de la reacción de la silicona con el vidrio, o de la piedra con la estructura, como tú preguntabas, Juan.
Sí, sí.
Pero son cosas que vamos aprendiendo con nuevos materiales. Lo fantástico para el arquitecto hoy es que hoy tenemos nuevos materiales, como los médicos tienen nuevos instrumentos, y estamos progresando y tratando y probando, y muchos son malos, y otros se mejoran, y otros son excelentes.
Bueno, 50 años me tranquiliza, ¿no?
Matilde tiene también preguntas para ti, Carlos. Matilde Reyes Larreta. A ver.
Arquitecto, no lo conozco, no tengo el gusto, pero sí es un placer poder hacer alguna pregunta. Soy simplemente de la óptica de una admiradora de su obra, de lo que vemos aquí en el Uruguay. Todavía me pasa que cuando voy por la interbalnearia y se avecina el aeropuerto, me da un vuelco al corazón. Realmente es un impacto de belleza muy interesante. O sea que parto de ese punto de vista. Pero claro, también pertenezco a la ciudadanía uruguaya y estuve en colectividades políticas que discreparon con la construcción de la Torre de Antel, por ejemplo. Y es interesante saber su opinión sobre hasta qué punto una obra bella, que lo es, tengo que reconocerlo, se justifica cuando no es tan importante lo que se hace desde el punto de vista funcional para el Estado, digamos, como gasto para el Estado. En definitiva, para nosotros fue un acto de desprendimiento económico en un momento que no había la bonanza que hay hoy, para construir un edificio bello, pero no necesariamente necesario.
Matilde, fue la decisión de construir la Torre Antena, es una decisión sobre todo política.
Claro, claro.
El arquitecto juega un rol limitado, obvio. pero en el mismo momento que yo estaba haciendo la Torre Antena, el jeque de los Emiratos Árabes me había pedido que hiciera la oficina central de la compañía de teléfonos de los Emiratos Árabes, que se llama Etisalat. Y quería también un edificio en altura, una torre importante, porque para él las comunicaciones a los Emiratos Árabes eran importantísimas. La compañía Etisalat iba a mostrar al mundo, y estamos hablando de 1990, todavía no se conocía mucho Dubái o Abu Dhabi, era muy importante hacer un símbolo de que los Emiratos Árabes en un edificio era un estado abierto al mundo, porque iba a tener, entre otras cosas, telecomunicaciones de primer nivel. E hicimos un edificio de la altura más o menos de Etisalat, de Antel, con una gran esfera arriba de todo, donde se ubican todos los satélites para facilitar las telecomunicaciones. Creo que un poco fue la misma teoría en Uruguay. En Uruguay la idea en aquel momento, Antel empezaba a hacer acuerdos interregionales, sobre todo con Brasil, donde se iba a vender un poco su tecnología. Reconozco que el paralelismo es difícil. Los Emiratos Árabes es un país riquísimo en petróleo, Uruguay no lo es. Pero en Uruguay yo consideraba, al igual que los Emiratos Árabes, las telecomunicaciones eran importantísimas. Hoy yo, por ejemplo, mi oficina está instalada en Zona América, atrás del aeropuerto, y al lado mío están instaladas compañías de todos lados del mundo, entre ellos mi banco de Canadá, Royal Bank of Canada, al lado está Price Waterhouse y Merrill Lynch y no sé cuántas otras compañías más. Todos esos serían imposibles sin las telecomunicaciones. Así que, con todo mi respeto, Matilde, discrepo. Yo creo que en el siglo XXI telecomunicaciones es algo esencial. Y así como en un momento teníamos que hacer antenas de televisión y Canal 5 tenía la suya y Canal 4 tenía la suya, hoy el edificio de Antel creo que de forma u otra simbolizaba esa apertura al mundo, el hecho de que Uruguay, aunque estuviera en el sur de América del Sur, estaba dentro de todo un diálogo, de todo un planeta que está hablándose de una punta a la otra, donde hoy en mi estudio en Uruguay hacemos proyectos en Medio Oriente y en Medio Oriente se hacen proyectos para el Extremo Oriente. Me parece que era un elemento esencial.
Creo que Juan quiere hacer una acotación chiquitita.
Pero yo Matilde, te invito a que tomes el ascensor panorámico y subas hasta el piso 24.
Lo hice y me encanta. No estoy discrepando.
Eso es todo.
La belleza del edificio no está en juicio.
Sí.
Era el gasto excesivo desde el punto de vista de los administradores de la época, ¿verdad? El gasto excesivo para una cosa que no parecía necesario, porque es cierto que las telecomunicaciones igual se podían mantener sin ese gran edificio.
No, Matilde, escucho muy bien su punto de vista y no digo que no tenga razón, pero déjeme aportar otro elemento. Todo ese edificio, cuando se hizo y se licitó, salía a $65 millones. Yo en aquel momento dije, háganlo porque nunca más van a poder hacer un edificio de esta calidad, de esta área, con este precio.
Carlos,
hoy este edificio no sé si saldría.
Carlos, escúchame. Hoy vamos a tratar en otro momento de la tertulia cuánto cuestan los delitos en el Uruguay.
Sí,
parece que estamos en $1,200 millones anuales,
sí,
el costo de los criminales.
No,
así que el costo de los arquitectos está limitado a 67, me parece que es una apreciación indebida. Los gastos públicos son misteriosos, son muy misteriosos. Cuando estudié la política de los años 900, en la época del viejo Valle, donde se hicieron las obras públicas más espectaculares, no tenían plata. Cuenta la economía y no es mentira.
Hay otro detalle que nos alcanza un oyente, que es cierto, ¿no? Que en realidad la Torre de las Telecomunicaciones era parte de un programa de revitalización de toda la zona de la Aguada, que lamentablemente quedó en nada, y también quedó en nada, por ejemplo.
Cuidado, quedó en nada hasta ahora. Un día estos, yo creo...
Por el momento, entonces.
Se puede retomar.
Por algo el plan se llama Fénix. Va a rehacer su ceniza.
Matilde, te quedaba una pregunta más.
Sí, primero agradecer al arquitecto sus explicaciones y aprovechar esta oportunidad enorme de tenerlo a nuestro alcance para preguntarle una opinión de él sobre la densidad de las ciudades que mejoran la calidad de vida. Leí eso con mucho interés porque, claro, tengo un feeling muy grande con eso que usted dice de cómo vivir en un piso 50, bajar y tomar un café. Todo eso es muy explicable para cierta edad, ¿verdad? Pero cuando se habla de calidad de vida y de casitas con jardín y patio, se está pensando tal vez en niños. Y esa es la enorme diferencia de cuando la gente busca calidad de vida y se va a los suburbios, ¿verdad?
Cuando yo hablo de altura, no hablo de altura, quizás hablo de densidad, que es lo importante.
Claro.
La densidad se puede conseguir en altura, se puede conseguir también en edificios como París, que tiene una alta densidad, como Pocito, que tiene una...
¿Por qué no hablas un poco de pisos, del Fórum? ¿Por qué no hablas un poco del Fórum?
El Fórum ya habló recién.
Que es una altura bajita y algo bastante lindo.
Justamente, el Fórum es un proyecto denso. Sí. Yo lo que creo es que no tenemos el derecho... Si cada uno tiene su acre... Adolf Hitler proponía eso para el futuro en el Tercer Reich. Cada uno va a tener su casita, su jardincito y su estanquecito. Y es una historia falsa, ¿no? No podemos hacer eso. No podemos decirle a todo el mundo, no podemos decirle hoy a... ¿Cuántos somos? 10.000 millones de personas que cada uno va a tener su acre. No. Es un absurdo. Creo que tenemos que limitar eso. Creo que tenemos la obligación de hacer... Y eso lo hablo de forma... Discúlpenme, pero un poco categórica. Tenemos la obligación de respetar el país que tenemos, y tenemos que decir en estas zonas van a ser zonas bajas. Cuidado, yo estoy haciendo edificios bajos. Creo que yo estoy haciendo un edificio en el puerto de Punta del Este, se llama Le Bleu, de 5 pisos, porque esas zonas de 5 pisos. Estamos haciendo casas individuales en un desarrollo en José Ignacio, que se llama Laguna Escondida, donde también son casas con jardín. Pero creo que no podemos tapar el territorio nacional con casas con jardín. Tenemos que hacer un plan de uso de territorio muy controlado, y ya que algunos de nosotros creemos que hicimos errores construyendo en altura, en ciertas zonas, limitar esas zonas, decir dónde son esas zonas y hacerlas densas, hacer zonas bajas, de baja densidad, pero limitadas y pocas, y sobre todo guardar nuestra tierra fértil para la industria agropecuaria o la que venga.
Carlos, te agradecemos muchísimo porque has pasado una hora con nosotros cuando sabemos que el tiempo en Montevideo es escaso, y supongo que hay que aprovecharlo para estar en donde estás, en José Ignacio, reunirte con amigos. Así que muchísimas gracias una vez más por todo esto, que creo que nos ha interesado a todos y seguramente a nuestra audiencia, y será hasta el próximo encuentro cuando nuevamente vuelvas a nuestro país. Por ahora, feliz viaje.
Adiós a todos, muchas gracias a Carlos, a Juan, a Matilde, a ti, Rosario, y ya salió el sol, así que me voy a la playa.
Vaya a disfrutar de la playa, perfecto.
Gracias a Cristal, llegó el momento de pensar en la casa propia. Empezá hoy mismo en Consorcio y olvídate del alquiler.
$50.000 con cuotas en pesos de $6.250.
Cristal. Lo podés pagar.
Entrá en consorcio.com.uy o llamá al 19888.
Y bueno, llegó el momento, por pasadas apenas las 10 de la mañana, de ponernos al día con la información. Así que vamos a tener un flash informativo ahora y luego continuaremos con esta tertulia.
En perspectiva.
8:10. Vivo.
Adelantos.
El presidente José Mujica parte rumbo a Santiago de Chile a las 3:30 de la tarde. Va a participar en la capital chilena